Cope Málaga.
89.8 y 97.1 FM. En Onda Media 882.
Muy buenas tardes. En Málaga hay 6.000 enfermos de Parkinson, una enfermedad neurodegenerativa que asociamos al temblor que se evidencia, por ejemplo, en las manos. Pero no solo se manifiesta así.
Pueden tener tanto rigidez, el temblor que todo el mundo conoce, que no puedes caminar, la postura es una postura erguida, tienes una apatía en tu cara, es decir, no puedes expresar tus emociones como cualquier otra persona, que puede afectar a la disfagia. O sea, te afecta a tu capacidad de tragar los alimentos. Te afecta a nivel cognitivo, vas perdiendo la memoria o no te acuerdas, no eres capaz de prestar atención.
Ella es Natalia Mañosas, terapeuta ocupacional de la Asociación Parkinson Málaga. Hablamos de una enfermedad cuyas causas a día de hoy se desconocen.
Como tal, no se conoce una causa. Siempre se ha conocido que es en personas mayores de 60 años, pero a día de hoy hay mayor prevalencia en personas jóvenes a partir de 85 años.
Hay factores como el estrés que pueden ser un desencadenante, un factor que propicia la aparición de los síntomas si la enfermedad está latente. Además del tratamiento médico a los pacientes diagnosticados de Parkinson, se les recomienda seguir otras pautas.
Mantenerse activos haciendo ejercicio físico, tener una dieta equilibrada en proteínas y luego además pues tratamientos y sesiones tanto grupales como individuales con profesionales, ya sea terapeuta ocupacional, fisioterapia, logopeda, psicólogo, terapia acuática, lo que sea. Cualquier ejercicio también te viene bien.
En el proceso de lucha contra el Parkinson también tienen un papel fundamental los familiares que deben aprender a gestionar la enfermedad de esa persona.
Si tú ves a alguien que le está tardando más en hacerlo, ¿a ti te sale a ayudarle? Pues no, oye, es que necesita su tiempo, vamos a darle el espacio y ya cuando veamos que de verdad que es que no puede, ahí ya sí estás tú.
Decíamos que en la provincia de Málaga hay 6.000 enfermos de Parkinson, enfermos con historias y con nombre propio como el de Sol.
Me empecé a notar pues que no podía andar bien, la lentitud al andar, la rigidez, pero yo no sabía entonces lo que era eso. Y el temblor en las manos, poco a poco fue esos síntomas fueron los primeros.
Entonces tenía 46 años.
Fue un peregrinaje, estuve casi un año de un especialista a otro, de uno a otro, de uno a otro, de uno a otro, hasta que al final ya así fue un alivio saber ya lo que era.
Hoy Sol Rico tiene 54 años y ha tenido que aprender a vivir con la enfermedad.
El día a día, pues, con ayuda de mi cuidador, que es mi marido, que está jubilado por enfermedad, entonces en mis pies, en mis manos. Pues mi día a día me ayuda a ducharme, me ayuda a todo. Cogemos la silla de ruedas, nos ponemos nuestra mejor sonrisa y nos vamos para la asociación.
Una ayuda fundamental es la que aporta su marido.
Me ayuda a vestirme, me ponen los zapatos, me ponen la ropa interior, me ayuda a la ducha, me ayuda a salir, me ayuda a entrar, me ayuda a subirme en el coche, me ayuda a levantarme, me ayuda pues a casi todo.
Hoy es el Día Mundial del Parkinson y por eso esta es la noticia sin duda alguna de esta jornada. Jueves día 11 de abril. Los saludos de Pedro González. Comienza aquí ahora. Buenas tardes, Málaga. Hoy en el programa, como viene siendo habitual los jueves, abrimos nuestra agenda de actividades, de cosas que se pueden hacer, ver o disfrutar en Málaga capital y provincia durante el fin de semana que ya tenemos a la vuelta de la esquina. Y hoy el broche musical lo va a poner Arcángel, que presenta este sábado en el Cervantes su disco Hereje. Pero además de todo eso, nos interesa conocer cómo va a estar el tiempo para mañana viernes. Dice la Agencia Estatal de Meteorología que tendremos cielos poco nubosos o despejados con intervalos de nubes bajas matinales en el litoral, que el viento va a soplar de componente este flojo con intervalos moderados en el litoral occidental y las temperaturas, las mínimas, se van a mantener sin cambios o incluso van a bajar y las máximas también bajarán mañana. En Marbella se espera ya la máxima mañana de 21 grados. En Málaga y en Vélez Málaga llegaremos a los 20, a los 19 en Antequera y a 18 en Ronda. Vamos a saber cómo está el tráfico en las carreteras. DGT, Salvador López, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Cómo se circula hasta ahora por la provincia de Málaga?
Bueno, en este momento tenemos la retención habitual en la A7 a la altura de San Pedro de Alcántara en ambos sentidos, Y como así como especial tenemos un accidente en la MA20, dentro del túnel de Ortega de Prado, sentido hacia Valle Inclán, en el que está el carril derecho ocupado y está provocando unos 3 kilómetros de retenciones, así que le pedimos precaución por ese punto.
Ese es el conocido como falso túnel de Calvaya, ¿no?
Ese, sí.
Correcto. Muy bien, gracias, Salvador.
De nada, hasta luego.
Vamos hasta el centro de gestión local. Alejandro Gil, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Cómo está el tráfico hasta ahora en el centro?
Bueno, pues tenemos niveles bajos de tráfico. Destacar algo más intensa la entrada por Avenida Andalucía hacia el centro y luego también tráfico intenso en el giro de Pablo Ruiz Picasso del Paso Marítimo hacia calle Idris. Como siempre, desde aquí recomendaré el uso del transporte público.
Muy bien, gracias, Alejandro.
De nada, hasta luego.
Las 4 y 17.
COPE Málaga. 89.8 y 97.1 FM. En Onda Media 882.
Esta semana, solo en Mascón Supermercados, en tiendas con carnicería asistida, llévate el kilo de chuletas de aguja de cerdo a 5,45€. Consulta el resto de promociones en mascón.es.
Mascón Supermercados, cerca de ti.
En la huerta del Segura.
Teatro Cervantes y Teatro Lírico Andaluz presentan La Parranda, joya de la zarzuela española en un gran montaje escénico con solistas de reconocido prestigio nacional. Próximo 21 de abril a las 7 de la tarde. ¡Viva la zarzuela!
Solo tienes que hacer clic en cope.es/Andalucía y entrarás a formar parte del mundo de la mejor información al momento o cuando quieras.
Así es la web de Cope Andalucía. Escúchanos.
Escúchanos.
COPE Málaga. 89.8 y 97.1 FM. En Onda Media 882.
A esta hora, como siempre, nos vamos de ruta los jueves y, como suele ser habitual, recalamos en alguna localidad malagueña donde hay actividad gastronómica. Es el caso de Casa Rabonela, que celebra este fin de semana el Día del Pipeo, que es su plato más tradicional. Javier Almellones es nuestro especialista en estas materias de turismo rural, gastronómico y de interior. Javi, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Pedro.
Oye, antes de nada, para entrar en materia, ¿qué es el pipeo?
Bueno, mira, es un plato de cuchara, que aprovecha sobre todo muchas hortalizas o verduras de temporada, como pueden ser las habas, las alcachofas, los chícharos o guisantes, e incluso lleva lechuga, hojas de lechuga, o sea que... Fíjate el compendio sano, vegano, que lleva este plato y que es de cuchara, como te decía. El pipeo sobre todo viene por los granos de las habas y los propios guisantes, ¿no? Son pipas y de ahí viene, digamos, su nombre, ¿no? Entonces, este plato se ha recuperado un poco del olvido gracias en su día al antiguo propietario del Bar Nuevo, que ahora está en otros nombres y que, a pesar de llamarse Bar Nuevo, no es nada nuevo, lleva bastante años. María Cueto es la que llegaba a los fogones y, bueno, pues se metió en cabeza que tenía que estar el plato. Incluso lo tenía durante todo el año porque congelaba los ingredientes principales, ¿no? Ella me comentaba que le gustaba tenerlo porque quería presumir un poco de un plato que es típico de Casa Rabonela. En Alozaina es verdad que hay algo parecido, pero no se llama exactamente igual y no tiene los mismos ingredientes. Y bueno, pues este plato de cuchara no es fácil de hacer. Yo la receta la tengo un poco estudiada, no me atreví a hacerla, pero una de las cosas que hacen precisamente en esta fiesta es, por supuesto, lo dan a la degustar, reparten raciones, pero antes explican con un cocinero de sabor a Málaga cómo se elabora, hacer una demostración de cocina en vivo, show cooking, como también se le dice, para que la gente que llegue allí pues diga, oye, me lo pruebo, me gusta, pero me queda un poco la receta de forma mucho más gráfica que las recetas que por internet, por cierto, la puedes encontrar en muchos sitios, ¿no?
Está claro.
Y
sí. No, decía que esto es el sábado, dicen que se van a repartir unas 2.000 raciones de ese plato, del famoso pipeo de Casa Rabonela, pero además también me cuentan que va a haber un poco como de rutas por el pueblo para descubrir esta localidad. ¿Qué se puede ver en Casa Rabonela?
Pues mira, en Casa Rabonela se puede ver lo que queda del castillo, que no es gran cosa, pero si uno sube, además está dentro del centro histórico, no hay que irse lejos del pueblo. Va a haber un recinto amurallado, restos, digamos, más bien del recinto amurallado, y desde ahí va a comprender la importancia histórica que pudo tener en su día Casa Rabonela, porque las vistas son espectaculares. Lo que hoy son vistas panorámicas era es fundamental para estar prevenido por posibles ataques, ¿no? Y justo enfrente está, un poquito a la derecha, vamos a encontrar la iglesia de Santiago, que es la parroquia principal y que es majestuosa y está en la zona alta del pueblo. Todo eso, toda esa zona es en la zona del Arrabal, lleno de calles estrechas, y después vamos a encontrar un pueblo con muchas fuentes, con algunos arcos, pero también con muchas hornacinas y ermitas, ¿no? Entre ellas la famosa de donde sale todos los años la procesión de los rondeles, ¿no? Y otra más arriba que es del Santo Cristo, que también tiene vistas panorámicas del propio pueblo. Todo eso lo vamos a ver, mucha agua, porque Casalamonte era un pueblo muy vinculado al agua. De hecho, era conocida por el manantial de agua con el que se embotella todavía agua en la provincia de Málaga. Y en el entorno hay algunos chorrerones, como lo llaman ahí en el pueblo, que algunos están en terrenos privados, ¿no? Por eso no te voy a decir alguno, porque algunos hay que pedir permiso al propietario, pero es verdad que existen muchos manantiales allí en Casa Aragonés, todo el entorno. De hecho, encontramos incluso un resto de un camino romano, de una senda romana, digamos, el camino de la Dehesa, que también conserva parte de esa estructura, ¿no? De hace miles de años, ¿no? Es un pueblo con mucho pasado. Y decirte también que en la fiesta también va a haber degustaciones de aceituna de Aloreña, que a pesar de que su nombre, todos sabemos que es de una zona de Málaga, no solamente de Álora, y allí vamos a poder también degustarla, porque también tiene su propia empresa de elaboración de aceitunas, y algo importante, porque es uno de los ingredientes, digamos, de los productos que se hacen se cultivan y se hacen aquí en Casa de Abonela.
Bueno.
Por cierto, el gentilicio de Casa de Abonela, que nadie diga, ¿cuál es? ¿Cuál puede ser?
A ver.
Pues el oficial es el mismo que Almojía. ¿Y cuál es el de Almojía? Pues Morisco. Ambos pueblos comparten un gentilicio, el de Morisco, que es algo que bueno, pues queda un poco extraño, porque es verdad que, bueno, casarebonelense o algo así sería un poquito más complicado, ¿no? ¿No? Pero este es el gentilicio de la gente de Casa Arabonela.
Mucho mejor, más sencillo. Morisco, que es casarabonelense o casaraboneleños o nada que se le parezca. Está claro, mucho un gentilicio, mucho más arraigado en las, digamos, en las raíces y en la esencia de lo que fue Casa Arabonela en aquella época. Bueno, pues ya sabéis, este sábado, Día del Pipeo, que es el plato típico de Casa Arabonela, con posibilidad de visitar también todo lo que nos ha contado Javier Almellones en esta localidad. Javi, como siempre, nos encontramos en 7 días. Gracias.
Muy bien, hasta la semana que viene. Un abrazo.
Eso es una de las cosas que puedes hacer este fin de semana, el sábado, pero hay otra cosa que puedes hacer esta misma tarde, y es pasarte por la biblioteca de Fuengirola, que está últimamente la biblioteca de Fuengirola con una cantidad de actividad increíble, y la de esta tarde merece la pena, porque va a estar Gonzalo Giner presentando su nueva novela La sombra de los sueños. Ya sabéis, ese veterinario metido a escritor que nos sorprendió a todos hace algunos años, si no me equivoco, allá por el año 2008, con su obra El sanador de caballos. Gonzalo Giner, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, ¿cómo
bueno,
estáis?
Vuelves otra vez a tener al caballo como protagonista en esta nueva novela. ¿Lo echabas de menos o es que es una fórmula recurrente para ti para protagonizar tus novelas?
Pues es que, ¿sabes qué me pasó? Que con El sanador de caballos descubrí un animal que tenía no solamente muchísimas posibilidades como desde el punto de vista profesional, como veterinario, sino también desde el punto del enfoque literario, porque es un animal que ha acompañado nuestra evolución como humanidad desde tiempos inmemoriales, y justo en este caso, pues, bueno, he ido recogiendo como determinados momentos de la historia que me parecen llamativos, y este es uno de ellos. Aquí se trata de un caballo histórico que va a vincular dos épocas diferentes en la novela, una la actual y otra en siglo XII, época de cruzadas, entre la Segunda y la Tercera Cruzada.
Uh-huh. El caballo es el protagonista de esta nueva novela, La sombra de los sueños, que así se titula, pero hay otro protagonista histórico en esta novela que es Saladino, como tú decías, que nos traslada al siglo XII. Lo que pasa es que la figura de Saladino se entronca con también una historia actual en pleno siglo XXI, ¿no?
Pues sí, nos vamos a encontrar con un emir de un emirato árabe actual que tiene dos grandes pasiones en su vida y una especie de misión que ha entendido que tiene que cumplir desde bien pequeño, y esa misión tiene que ver con recuperar el legado, la historia, el protagonismo que en su momento tuvo Saladino como unificador de todo el Islam en contra de los cristianos. Claro, es que fue el héroe de las cruzadas por el otro bando. Uh-huh. Y en concreto hay un caballo que es una yegua, que fue una yegua la preferida de Saladino, en la que montó, que montaba, por cierto, además sin silla ni nada, o sea, a pelo, porque quería recibir su energía. Uh-huh. Eso es lo que él mismo decía en sus cartas. Uh-huh. Y esa yegua, pues bueno, ahí este Mir está intentando encontrar dónde están los restos de esa yegua para unos fines un poquito más rebuscados.
Vale, hay que leer la novela en todo caso para enterarse de cuáles son los fines, ¿no?
Sí, sí, no puedo contarlo mucho porque sorprenderá muchísimo.
Bueno, pues habrá que leerla, que por cierto ya la tengo por aquí en mis manos, así que estoy deseando hincarle el diente a ver si ya este fin de semana puedo empezar a ello. Por cierto, otra cosa que vuelves a tener en tu novela y que te gusta mucho es hacer una especie de viaje siempre por distintos lugares muy atractivos, muy sugerentes en esta novela, desde París hasta Jerusalén, El Cairo, Roma, Damasco, en fin, hay un viaje también intenso.
Pues en esta circunstancia, se da la circunstancia que en esta novela los protagonistas no se conocen entre ellos inicialmente y cada uno lo vamos a encontrar en su mundo. Entonces, hay una ladrona de arte que vive en París, hay un chino que es un científico que está encarcelado en una prisión de alta seguridad dentro de la China profunda. Está este Mir, que es un hombre bañado en petróleo, ¿no?, que tiene dinero para aburrir. Y una cuarta, que es Amina, que es una egipcia, que es especialista en arqueología, pero sobre todo en arqueología que tiene que ver con los huesos o los restos de animales. Va a haber, efectivamente, cada uno va a aparecer en su lugar de vida normal y este Mir va a intentar formar un equipo para que nadie sepa exactamente qué es lo que hace, porque va a intentar confundirles, bueno, más que confundirles, desviar su atención hacia otros puntos porque él tiene otros objetivos, y estos van a cambiar de escenarios y de pronto vamos a saltar, como bien dices, aparte de los históricos, a la Siria actual, a Múnich, a los Emiratos Árabes. O sea que efectivamente los personajes viajan mucho, pero también eso enriquece el relato, porque vas a encontrarte desde una carrera de halcones, una carrera de caballos en el desierto, a robos en Florencia, en fin, hay para elegir.
Qué bueno. ¿A qué hora tienes previsto esta tarde tu comparecencia en la biblioteca de Fuengirola, que no tengo ese dato?
Pues mira, va a ser en la biblioteca Miguel de Cervantes, sí, a las 7 de la tarde.
7 de la tarde. ¿Alguna vez se te ha ocurrido aparecer en una firma de libros o en una presentación de alguna obra tuya a caballo?
Pues he tenido la tentación de ir a hacer una firma de libros, efectivamente, en Madrid a caballo, pero me corta un poco. Ahora, eso sí, hubo una entrevista que dio, bueno, que para mí ha sido un poco desafortunada, porque fue en Antena 3, con Susana Griso, ¿sí?, que nos pidió que metiéramos un caballo en el plató. Sí. Esto fue un poco después del Sanador de Caballos, hace ya bastantes años, y fue un caos, porque el caballo no tenía herraduras adecuadas, tardó muchísimo, entramos corriendo, el caballo hizo un feo, Susana Griso salió corriendo como si te diera algo. Y entonces ahora estamos en los programas de zapping de estos, bueno, desde hace años. O sea, están todo el día saliendo.
Bueno. Todo por la promoción de un libro, ¿eh, Gonzalo?
Ya ves, ¿hasta dónde hay que llegar?
Qué barbaridad. Bueno, vamos a procurar hacer las cosas más sencillas. No aparezcas en la biblioteca de Fuengirola a caballo. Aparece simplemente pues para tener un encuentro con todos tus seguidores, que no son pocos, y para presentarles este nuevo trabajo tuyo, La sombra del los sueños, que me parece que va a ser muy, muy interesante. Gonzalo Giner, muchas gracias por estar con nosotros un ratito y suerte para este nueva novela.
A vosotros por anunciarlo y muchas gracias, como siempre, a la COPE.
Gracias. Por cierto, que la empresa malagueña GS Solar quiere hacerte la vida más fácil y por eso se han propuesto que tu factura de la luz sea muy atractiva, que sea mucho más barata de lo que pagas ahora. Tú no tienes que hacer nada, solo confiar en AGS Solar. Ellos gestionan permisos, registros, subvenciones, más fácil imposible. Si vives en un piso, instalan las placas fotovoltaicas en la comunidad de vecinos. Y si vives en una casa, las instalan en tu propio tejado, igual que si tienes una nave o un negocio. Así que no lo dudes y ahorra en tu factura de la luz. Llama al teléfono de AGS Solar o visita su exposición en Alhaurín de la Torre.
COPE Málaga. 89.8 y 97.1 FM. En Onda Media 882.
4:31 de la tarde, más cosas que te propongo para hacer este fin de semana. Está para mañana, día 12. Mañana en el auditorio Edgar Neville de la Diputación a las 6 de la tarde vamos a poder asistir a, yo creo que un encuentro muy solidario. Se llama Diálogos en Solidaridad y uno de los protagonistas de este diálogo, de estos diálogos, va a ser el cirujano y fundador de Bisturí Solidario, César Ramírez. César, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Pedro, ¿qué tal?
Buenas tardes. Oye, te vas a rodear de dos también que no tienen desperdicio, Fernando Díaz Villanueva y Jano García.
Pues sí, Pedro, mira, esto es una cosa que hemos pensado hacer a partir de ahora nosotros en la fundación, que es pues un par de veces al año, tres, reunirnos con personas que tengan capacidad de comunicación y que se nos pongan a tiro para colaborar con nosotros y montar encuentros en los que podamos hacer difusión de la solidaridad, porque esto es parte de lo que yo he querido hacer siempre, ¿no? Que es no solo ir a África a ayudar, sino también poder contar aquí a la gente lo que nosotros vemos en África, cómo lo vivimos, y también reflexionar sobre ello. Para reflexionar, pues rodearnos de gente que tengan una capacidad y un nivel intelectual para hacer pensar a la gente y para llegarle. Es un poco la idea de estos encuentros.
César, ¿has coincidido en África con tanto con Fernando como con Jano, o esto es el primer encuentro para hablar de vuestras experiencias en el continente?
Claro, no se trata de personas con las que hayamos coincidido, sino de personas con las que podamos reflexionar. En este caso, Fernando, un historiador y escritor de mucho recorrido, es una persona muy erudita en el campo de la historia del conocimiento y de la geopolítica, y Jano es una persona de bastante liderazgo en lo que es la opinión hoy en día en las redes sociales, y un hombre que tiene bastante conocimiento también del mundo y de la situación geopolítica actual, ¿no? Y ellos, contactando con ellos por medio de Jorge León, que es un abogado bastante amigo común, nos dijo: oye, pues ellos estarían dispuestos a venir y a echar un rato contigo, por un poco difundir y dar actividades y coloquios que puedan servir a la gente para concienciar sobre la situación que hay en África y reflexionar de por qué ahí están como están, por qué se ha llegado a aquello, qué posibilidades en el futuro, qué impacto tiene lo que es la situación del mundo actualmente en las posibilidades de África en el futuro, quién está explotando África ahora y quién la explotó antes, y cómo se puede hacer una contrahistoria también de África. Aspectos que no tocamos, sobre los que no reflexionamos, pero que pueden ayudar a la gente el por qué el continente africano está como está y un poco el por qué en el futuro no se espera que las cosas vayan a cambiar mucho, ¿no?
Hay un epígrafe de esta charla, de estos diálogos de mañana, que me llama la atención: mucho por contar y por hacer. ¿Somos conscientes de lo que pasa realmente en África? ¿Qué porcentaje de cosas de las que suceden allí somos capaces de saber?
Pues nada, muy poco, Pedro, porque hay mucho que contar, porque lo que se cuenta allí pasa como con la guerra, estamos viendo ahora mismo con Ucrania, con la guerra árabe-israelí también, que se cuenta al principio, pero ya luego contar tanta pena, contar miseria, aburre, ¿no? Y termina por no contándose, y terminamos por asumir que esto, como no nos lo cuentan, pues ya no existe, nuestra conciencia se tranquiliza, y eso es estar un poco lejos de la realidad. Por tanto, en tanto que queda mucho por contar, también queda mucho por hacer y por definir ahí en África, y hacer un poco a la gente esa conciencia, ¿no? De que tenemos muchísimo que hacer, pero para poder hacer necesitamos la ayuda de la gente, y la ayuda de la gente va a ser mucho más fácil si se les cuenta cuál es la realidad y se les cuenta todo lo que allí falta por hacer, Pedro.
Uh-huh. Para el encuentro de esta tarde, como digo, a las 6 en el auditorio Edgar Neville, la gente puede ir...
Mañana
viernes, eso, a las 6 de la tarde. Mañana viernes. La gente puede ir sin ningún tipo de problema, el aforo es libre hasta que se complete, supongo, ¿no?
Efectivamente, en el auditorio de la Diputación, que entran pues entre 220 y 230 personas, lo tenemos para las personas que quieran apuntarse, lo pueden hacer. Para tener un control en la web de nuestra fundación, www.bisturisolidario.org, ahí van a encontrar el link que tienen por medio de un QR, en el que simplemente lo escanean el QR y ya pueden acceder a inscribirse y a decirnos: oye, mi nombre es tal y quiero asistir mañana por la tarde, y les confirmamos el registro. Es muy fácil, uh-huh. Pero por eso necesitamos tener un poco de control, porque hacer en el auditorio de la Diputación lo exige un poco por protocolo, ¿no?
Vale, pues esto mañana a partir de las 6 de la tarde, pero hace poco que te he visto en alguna que otra foto, hablando de periodistas, con dos periodistas de Televisión Española, el director de el informativo 24 horas de las 10 de la noche y una de las responsables, de las periodistas también responsables del programa que se hace por las mañanas. Y no solo eso, en ese mismo encuentro te he visto en una foto con el grandísimo Vicente del Bosque. ¿Qué pasó?
Pues mira, Pedro, eso fue el sábado pasado en el pueblo jiennense de Carboneros. Carboneros es un pueblo pequeñito de no más de 800 habitantes que está situado en lo que son las nuevas poblaciones de Sierra Morena. Y allí su alcalde, desde hace mucho tiempo, decidió darle valor a la persona que en el siglo XVIII, transición 18-19, decidió repoblar Sierra Morena, que era una zona que estaba muy, muy vacía, con inmigrantes, que trajo casi 9.000 inmigrantes de Alemania, Austria y Suiza, y todas esas ideas de repoblación las tuvo el intendente Pablo de Olavide, que todos hemos escuchado pues porque era nombre también a una universidad, pero muchos quizás no conocíamos esa historia. Pues el alcalde de Carbonero, para dar valor a la figura de Olavide y a lo que tuvo de concordia, de fraternidad, de solidaridad y de apoyo y de unión entre las culturas, entrega todos los años unos reconocimientos, unos premios a personas y entidades que destaca por el valor y la capacidad solidaria que tienen. Y pues yo he tenido la suerte y el inmenso honor de estar este año junto a otros dos monstruos de la comunicación, como Silvia Chorrando y Xavier Forte, y también nuestro seleccionador nacional Vicente del Bosque, y algunos premios más, de recibir lo que es el corazón de Olavide, que así es como se llama al premio este que otorgan cada año en el mes de abril allí en el pueblo de Carbonero, en la provincia de Jaén.
Bueno, pues aclarado ya esas fotos que había visto y que quería también que contaras un poco en qué momento y por qué se produjeron. De todas formas, lo importante, acudir mañana hasta completar aforo a las 6 de la tarde al auditorio Edgar Neville para poder participar de estos diálogos en solidaridad con César Ramírez y con Fernando Díaz Villanueva y Jano García. César, como siempre, gracias por atendernos, suerte, que vaya todo bien mañana.
Hasta mañana, Pedro, y muchísimas gracias.
Gracias
a
ti
y a todos los oyentes de Colo por escucharnos.
Gracias. Adiós. Seguimos contándote cosas que se pueden hacer, ver o disfrutar en Málaga, capital y provincia durante el fin de semana. Algo que se va a inaugurar dentro de nada, en un instante como aquel que dice, a las 5 de la tarde. Ronda inaugura el Camino del Desfiladero. Y este fin de semana, ya a partir del sábado, por lo que me han contado, ya se pueden empezar a reservar las entradas. La alcaldesa de Ronda es Maripaz Fernández. Maripaz, muy buenas tardes.
Buenas tardes, ¿qué tal?
Muy bien, estamos a escasos minutos de conseguir uno de los hitos más importantes probablemente de los últimos años en Ronda, inaugurar un sendero a más de 100 metros de profundidad, está esa garganta natural, 70 metros de ancho. ¿Qué vamos a ver a partir ya de este fin de semana los que consigan una reserva en ese recorrido que se inaugura hoy?
Bueno, vamos a ver una perspectiva de nuestra ciudad y de nuestro monumento más emblemático, el Tajo de Ronda, absolutamente diferente, porque hasta ahora todo el que visita Ronda puede ver el Tajo desde arriba, pero no contemplarlo desde la base de su construcción. Entonces, un camino que tiene primero dos miradores maravillosos, con unas vistas espectaculares, no solo del monumento, sino de todo lo que le rodea, porque tenemos que tener claro que el Tajo es un monumento natural, declarado así por la Junta de Andalucía, y por tanto tiene una serie de preservación y tiene una historia ambiental, medioambiental, que cuidamos y preservamos además con este proyecto. Y lo que hacemos es pasear por un camino en la ladera del Tajo de 250 metros hasta llegar a la base y poder ver pues toda la naturaleza que le rodea, el río y la construcción misma del Tajo, porque hoy lo que inauguramos es la primera fase de este Camino del Desfiladero. Desde luego, un sitio absolutamente emblemático, novedoso, que va a ser un icono y que ya en estos dos primeros días que hemos abierto a la venta las entradas, que comienzan a visitarse ya a partir del sábado a través de la página web, ya ha tenido un impacto enorme, y estoy convencida que es un es un, va a ser un emblema este proyecto, no solo para Ronda, sino para Málaga y para Andalucía.
El diseño ha corrido a cargo del mismo arquitecto que hizo el Caminito del Rey. ¿Vamos a encontrar ciertas similitudes entre una y otro, o uno y otro recorrido?
Bueno, no, tengo que precisar que esta primera fase no ha sido Luis Machuca quien la ha diseñado, sino directamente ha sido el equipo municipal. La segunda fase, que ya está en marcha, es la que ha diseñado Luis Machuca.
Vale.
No se puede encontrar paralelismo y similitudes porque son dos monumentos muy diferentes, porque discurren de una forma diferente. Cuando esté en la segunda fase estamos hablando de 900 metros junto al río. Es decir, que son dos caminos muy diferentes, pero obviamente hemos contado con el equipo redactor Luis Machuca porque tiene experiencia en estos monumentos naturales que hay que respetar absolutamente todas las cuestiones que son fundamentales para tener todas las autorizaciones para desarrollar el proyecto. Y en definitiva, pues yo creo que esta primera fase, que son 250 metros del total del proyecto, es un inicio del gran proyecto de todas las personas que visitan nuestra ciudad, de verlo de una forma diferente y de ver un proyecto, como ya he dicho antes, icónico.
Si no me equivoco, 30 personas por hora van a poder hacer esa visita en esta primera fase. Parece en un principio poco, pero dada la orografía, yo creo que es mucho mejor ese número para que la gente pueda apreciar mejor lo que está viendo, ¿no?
Bueno, en primer lugar, porque hay una serie de normas que hay que cumplir, porque estamos en un desfiladero del Tajo, y es necesario cumplir una serie de normas y requisitos. Y eso significa que bueno, pues hay 30 personas por hora, de tal forma que puedan discurrir sin ningún tipo de problema, que puedan verlo, que puedan escuchar además y descargarse toda la información al respecto del camino, de todo lo que están viendo y de todo lo que les rodea. Y eso pues hace que haya números cerrados cada hora y que puedan ver toda la información en la página web, donde tenemos pues toda esa información necesaria para todo el que nos vaya a visitar.
Para terminar, alcaldesa, hemos hablado de la primera fase, de ese camino que vamos a poder disfrutar, camino del desfiladero a partir de este fin de semana. La segunda fase, ¿para cuándo y en qué momento podríamos decir que habrá una fecha para hacer todo el recorrido completo?
Pues la segunda fase ahora mismo ya está en proceso de licitación, se ha aprobado el proyecto, o sea que yo creo que estaremos hablando en un año y medio aproximadamente que podremos tener la fase completa.
Bueno, pues ya sabéis, de momento, primera fase, este fin de semana ya se puede visitar, hay que reservar antes, pues ya sabéis, 30 personas por hora, así que es muy importante hacer esa reserva y merecerá la pena, sin duda, disfrutar en Ronda de este camino del desfiladero. Alcaldesa Maripaz Fernández, gracias por atendernos y enhorabuena por esto que se inaugura esta misma tarde.
Muy bien, muchas gracias, les esperamos en Ronda.
COPE Málaga.
89.8 y 97.1 FM. En Onda Media 882.
Esta semana solo en Mascón Supermercados, en tiendas con carnicería asistida, llévate el kilo de chuletas de aguja de cerdo a 5,45 €. Consulta el resto de promociones en mascón.es.
Mascón Supermercados, cerca de ti.
COPE Málaga.
89.8 y 97.1 FM. En Onda Media 882.
Es probablemente uno de los temas más cantados, más tarareados, más bailados de los Gypsy King, ¿verdad? Bueno, pues tengo la suerte de estar ahora en línea con un hombre que los conoce bien, que además escribe sobre ellos y que, si no me equivoco, ha sido hasta su manager. Manuel J. Villegas, buenas tardes.
Hola, Pedro. Muy buenas tardes. ¿Qué tal?
Tú has estado muy cerca de los Gypsy Kings. Sigues muy cerca de los Gypsy Kings, ¿no?
Sigo muy cerca, exactamente. Sí, yo soy actualmente manager de esta fabulosa banda francesa y por ahí estamos dando vueltas por el mundo bastante veces, cada año.
¿Cómo un granadino malagueño de adopción, porque sé que llevas ya más de 12 años viviendo por aquí, por Málaga, cómo se hace manager de una banda tan emblemática del flamenco, rumba, fusión como los Gypsy Kings franceses?
Bueno, pues es una historia, bueno, quizás es casualidad. Yo soy un apasionado de la música, del flamenco, y soy organizador de eventos, manager de artistas, etcétera. Entonces, claro, casualmente coincidí con ellos contratándolos una vez hace 7 años y poquito a poco pues, se ha ido dando la circunstancia de que me quisieran elegir ellos para representarlos en toda la gira mundial que hacemos. Este año casi 45 fechas están ya firmadas.
¿Van a estar por aquí, por Málaga, por ejemplo?
Sí, claro, sí. Tenemos en el Row, en Marbella, tenemos una fecha el 24 de agosto, tenemos otro grande, no recuerdo todas de cabeza, pero sí, tenemos un par de fechas en Málaga y en España creo que estamos como 6 veces. En Sevilla tenemos también un concierto maravilloso en la Plaza de España, el día 6 de julio, y bueno, por el mundo, el 31 de diciembre del año pasado terminamos en el Burj Al Arab, que es el hotel este que hay en Dubái, tan maravilloso.
Qué bien. Oye, no contento con eso, digo, lo de la gira y todo eso, no contento con eso, también te has metido a producir un documental que se llama Un Rey Gitano, que de alguna manera nos cuenta quién es esta banda o quiénes son los componentes de esta banda y su legado, ¿no?
Exactamente, sí, en inglés es a Gypsy King, porque realmente claro. Es un rey gitano, entre reyes, y tenemos el documental listo ya para presentarlo en algunos festivales. Y estamos ultimando conversaciones con una plataforma muy conocida a nivel mundial. Esperemos que pronto ya esté disponible para todos.
Bueno, pues documental próximamente, gira con los Gypsy Kings, pero espérate, que aún hay más. Porque es que, claro, Manuel Villegas, no contento con eso, también se mete a escribir un libro en el que también, de alguna manera, cuenta historias que tienen que ver con este grupo y casi podríamos decir con el mundo de la música en general, porque el título ya lo dice todo, Vivir por amor al arte. ¿Qué cuentas en este libro?
Así es, Pedro. Bueno, en el libro cuento unas cuantas anécdotas vividas por mí con diferentes artistas a lo largo de mi carrera profesional, que hablamos de en torno a 25 años, experiencias con Plácido Domingo, con el que tengo una estrecha amistad y aparte quien ha hecho el prólogo de este libro. Y bueno, cuento también entresijos, consejos para quien se quiera dedicar a lo mismo que yo, y doy algunas cositas, consejos para los padres para que despierten el talento de sus hijos o aprovechen el talento para que tengan la oportunidad de dedicarse o bien a ser artistas en primera persona o bien a trabajar, como en mi caso, representándolos.
Vivir por amor al arte, que además es un libro que tengo yo ahora mismo aquí encima de la mesa del estudio, que vamos, para que demos testimonio de eso, lo estoy hojeando y ahí hasta algunas partes del libro en los que el lector puede anotar cosas, ¿no?
Claro que sí. A mí me gusta que el libro no sea para guardarlo en un museo, sino que sea una obra, un elemento de consulta, anotación, para que se le saque el máximo provecho, sí. Eso es lo que yo quiero, que interactúe el propio lector con lo que va encontrándose y saque las partes más interesantes.
Qué bien. Pues ya sabéis, gira de los Gypsy Kings que llegará con toda seguridad a Málaga. El documental que muy pronto podremos contar en qué plataforma se va a estrenar, donde se cuentan los entresijos de este grupo emblemático de la rumba francesa o franco-española y que vamos a poder ver, espero que dentro de poco. Y además, el libro Vivir por amor al arte, para conocer el éxito en la industria de la música, con prólogo de Plácido Domingo. Por cierto, si hay alguien que está interesado en este libro, más allá de poderlo adquirir en las librerías del ramo, como se suele decir, pero yo tengo aquí un ejemplar que si alguien lo quiere, no tiene más que escribirme ahora mismo a mi correo electrónico, que es málaga@cope.es, málaga@cope.es. Me dice ahí nombre, apellidos y que quiere el libro y entre los que lleguen, pues elegiremos a un oyente para que lo pueda recoger aquí en la radio. Pues Manuel, gracias por estar con nosotros. Enhorabuena por revitalizar a esta gente tan emblemática como los Gypsy Kings y seguiremos la senda. Gracias.
Muchísimas gracias, Pedro. Gracias, buenas tardes.
Gracias.
Y vamos a por el broche musical del programa de hoy. El programa de hoy que lleva un broche de lujo. Lo va a poner ese cierre Arcángel.
Son tantas noches las que he pasado imaginándote, haciendo letras para una canción, dedicarte. Tú me provocas algo, no puedo explicarlo. Me quitas la careta, me descifras como soy. Son tantas noches las que he pasado imaginándote, haciendo letras para una canción, dedicarte. Tú me provocas algo, no puedo explicarlo. Me quitas la careta, me descifras como soy. Lo que soñaba yo.
Me da hasta apuro hablar encima de este bolerazo que se ha marcado Arcángel. Pues es que no tengo más remedio que hablar con él para que me cuente cosas. Arcángel, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
Buenas tardes, me alegro otra vez de tenerte por aquí. Hablamos contigo hace relativamente poco tiempo cuando tu álbum, Hereje, se publicaba, pero ahora ya por fin lo vamos a poder escuchar en directo aquí en el Cervantes. Será este sábado a partir de las 8 de la tarde. Creo que te lo pregunté. Lo de Hereje es un... una palabra que te podría poner alguno que no le gusta mucho esas salidas que tienen del flamenco puro, ¿no?
Por ahí va un poco la historia, ¿no? Pero bueno, aparte de eso, para mí es una declaración de intenciones, ¿no? Y vas con la declaración de intenciones, es una postura, ¿no? Ante lo que ocurre en la sociedad. Yo creo que estamos en un momento donde el simple hecho de que uno emite una opinión y es contraria a la de otra persona, pues supone un ejercicio de herejía, ¿no? Porque de pronto tienes enfrente una legión de ofendidos que intentan corregirte en el mejor de los casos y en el peor, pues bueno, e incluso faltas de respeto, ¿no? Que, bueno, atentan directamente a la posibilidad de comunicarse que tenemos los humanos y que debemos cultivar, yo creo.
En el mundo de la música, como en la vida en general, lo mejor que se puede hacer es evolucionar, y si es a mejor, pues ahí está, ¿no? Y en el caso de Arcángel, siempre tu evolución ha sido a mejor. Además, has sido un tipo que siempre te ha gustado investigar, buscar nuevas formas de expresión en el mundo de la música, fusionar cosas que antes a nadie se le había ocurrido fusionar en el mundo del flamenco. ¿Esa inquietud de dónde te viene?
Pues quiero creer que del hastío que me provoca hacer siempre lo mismo, ¿no?
Claro.
Sí, soy una persona curiosa que bueno, que cuando algo capta mi atención, pues no me resulta demasiado difícil pues poner a prueba mi conocimiento, ¿no? Yo creo que la razón real es que uno cuestiona muchas cosas en la vida y sobre todo a uno mismo, ¿no? Pues yo por lo menos intento cuestionarme siempre las cosas que hago y es de ahí de donde sale, pues bueno, las ganas de disfrutar con otras cosas, de comprobar otras cosas que inicialmente incluso pueden ser no solo un disfrute, sino una agonía, ¿no? Porque claro, al final estás tratando de enfrentarte contigo mismo y para esa batalla no siempre está uno capacitado.
Arcángel hace cosas como esta.
¿Quién se lleva entre los dientes tu sonrisa en romería y me deja con tu ropa? No, ¿quién se lleva entre los dientes tu sonrisa en romería? No.
Arcángel, en este disco, en Hereje, tienes colaboraciones, yo creo que de lujo. Juanes, Vanessa Martín, Calamaro, Vetusta Morla, Rosalén, Leiva, entre otros. ¿Qué dicen estos artistas cuando alguien le propone colaborar con un cantaor de flamenco como es Arcángel?
Bueno, yo la única premisa que les puse encima de la mesa es que se olvidaran precisamente de que iban a componer para un cantador flamenco, ¿no? Uh-huh. Es decir, yo intenté despojarles de esa presión de tener que pensar en la en su composición, cómo podía sonar en mi voz, ¿no? Supongo que es un ejercicio que también han hecho, pero bueno, le quise descargar un poco de que se sintieran totalmente desinhibido a la hora de componer algo, ¿no? Y que compusieran una canción como si la fueran a cantar ellos. Uh-huh. Y bueno, yo creo que fue desde ese esa primera premisa desde donde ellos vieron que, bueno, aunque lógicamente acabaría sufriendo una transformación el tema inevitable, porque no solo te puedes limitar a poner tú con los de voz, sino bueno, pones tu impronta y tu forma de ver las cosas, ¿no? Pero creo que se relajaron bastante y que vieron que no se trataba, y permítaseme la expresión, de hacer una mala rumbita o un temita popero o arrumbadito para que lo cantara alguien flamenco, ¿no? Sino que se trataba de hacer una composición como si fuera un tema para incluirlo en cualquier disco o incluso que se lo pudieran ofrecer a otro artista de su mismo género. Y yo era el que tenía la papeleta de encontrar el camino dentro de mí de cómo interpretar eso.
Está claro. Hereje, así se llama ese nuevo trabajo de Arcángel, que vamos a poder escuchar este sábado a las 8 de la tarde en el Teatro Cervantes. Pues oye, últimamente te vamos a tener que adoptar, porque ya vienes en Semana Santa, le cantas a la Esperanza, luego vienes al Cervantes, ya casi hijo adoptivo, ¿eh?
Bueno, mira, no. Vamos, no lo rechazaría en absoluto, porque además Málaga es una tierra que me gusta muchísimo, en la que tengo la suerte de tener bastantes amigos, y bueno, como digo, es una tierra que en la que disfruto muchísimo cada vez que voy, tanto en el escenario como luego después de los conciertos, ¿no? Donde afortunadamente salir y darte un paseo y tomar una tapa y estar con amigos por allí, pues la verdad que es una delicia, ¿no? Así que yo encantado.
Pues nada, encantado estaremos nosotros también.
Aviso navegante.
Por si a alguien se le ocurre decir el año que viene a quién nombramos hijo adoptivo, pues aquí tenemos un nombre, Arcángel, que no estaría nada mal. Suerte para el sábado, que vaya todo fenomenalmente bien, y enhorabuena por este nuevo trabajo por Hereje. Gracias.
Muchísimas gracias. Gracias a ti.
Para ver si era capaz de soltar tu clava ardiendo, tiré hacia la libertad. Fui por la calle de medio hacia la libertad.
Pues así de bien suena parte de ese último álbum de Arcángel, Hereje, el sábado a las 8 de la tarde en el Cervantes. Nosotros nos vamos, que tenemos que empezar a disfrutar ya del fin de semana y de algunas de las cosas que te hemos propuesto hoy en el programa. Estuvo Enrique Ortiz a los mandos en la realización. ¿Quién te habló? Pedro González. Adiós, adiós, adiós.
Mientras estaba en tu fragua descubrí, tus lágrimas son...